Está escuchando la podcast de la Iglesia Bautista Libertad en Newport Beach, California. Si desea más información acerca de este ministerio o desea donar financieramente, por favor visítenos en nuestra página de web iblnb.org. Oramos que el Señor use este mensaje para ser de ánimo y bendición para su vida espiritual.
Parábolas son palabras de sabiduría que Cristo usaba una historia terrenal para poder explicar algo celestial. Cristo aquí escoge tres historias comunes y cada una de ellas nos explica que Dios verdaderamente le importa a la gente perdida. Dios ama al perdido. Dios ama al pecador. Dios ama a la humanidad. Él quiere que quede muy claro en el corazón y en las mentes de aquellos que estaban escuchando. La Biblia dice que en aquellos días se acercaron a Jesús. Ahora quiero decirle, es una cosa buena acercarse a Jesús. Amén. La Biblia dice en Santiago capítulo 4 y versículo número 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y qué bendición es saber que cuando alguien se acerca a Cristo, Él en cambio se acerca a ellos. Oh, bendito sea el Señor. Ahora, cuando estos grupos se acercan a Cristo, don Armando, habían dos grupos de personas. El primer grupo eran los fariseos y los escribas. Los fariseos eran una secta de la sociedad de personas que estudiaban mucho la ley. Ellos conocían la palabra de Dios. Ellos conocían la ley de Dios, los primeros cinco libros de la Biblia. Ellos conocían las doctrinas y las normas de conducta de los levitas y de los sacerdotes y los cristianos. Y ellos se vestían muy bien. Ellos venían bien vestidos. Ellos iban a la iglesia. Ellos ayunaban. Ellos diezmaban, daban de su dinero. Ellos eran gente que conocían el cristianismo. Y los escribas eran aquellos que escribían la palabra de Dios. Estos grupos eran grupos religiosos. Eran grupos que tenían un conocimiento de Cristo, pero no conocían a Cristo. Hay mucha gente que son religiosa. Y quiero decirle, esta iglesia no es una religión. Nosotros no somos de la religión bautista, no somos de la religión cristiana. El cristianismo no es una religión. El cristianismo es una relación que tenemos con Cristo. Este día yo he venido no para ganarme la salvación. Yo no predico la palabra de Dios para agradar a Dios tanto para que Él en cambio me dé a mí la salvación. Yo no estoy tratando de guardar los mandamientos porque nadie puede guardar los mandamientos. Si hemos fracasado en un punto, dice la Biblia que somos ¿qué? Culpable de todos los puntos, ¿ok? Este día todos estamos al mismo nivel. Yo soy pecador. Hace 25 años, por la gracia de Dios, Dios me permitió a mí poner mi fe y mi confianza en el Señor Jesucristo. Yo tenía 11 años, estaba yo ahí en un barrio de Long Beach y vino a mi casa un capitán de ruta, tocó la puerta, no quise ir a la iglesia. Por casi 3 meses él estaba persistiendo, vente a la iglesia, vente a la iglesia, vente a la iglesia, vente a la iglesia. Y hermano Arriaga, yo no iba a la iglesia, pero él vino cada semana y me estaba animando a ir a la iglesia. Hasta que un día, un sábado, vino con mi amigo Jamal y me dijo, antes de cerrar la puerta, quiero que sepas que mañana van a dar hot dogs en el autobús, ¿ok? Y yo vine a la iglesia por la primera vez para recibir un hot dog. Oh, pero no sabía el plan de Dios que tenía atrás de ese hot dog, amen. Yo seguía viniendo a la iglesia y un día alguien me dio un cassette tape de predicación titulado ¿Hay un infierno? ¿Is there a hell? Y yo escuchaba ese cassette y predicando el hombre fuerte contra el pecado y predicando que hay un infierno y que todo aquel que no recibe el regalo de Dios de vida eterna les espera un infierno donde está el lloro y el crujir de dientes, donde para siempre están consumidos en un fuego y la presencia de Dios no está ahí. Yo escuchaba predicar a ese hombre y ese siguiente domingo se paró un hermano que se llamaba hermano Mac Langston. Él está allá en la presencia de Dios. Hermano Mac Langston medía como 6 pies, como 4 pulgadas. Tenía su talla de pie de 16. Era un hombre enorme, era grande hermano Mac Langston. Y antes de despedir en la clase, él dijo, ahora muchachos, pongan atención. Look at me, look at me. Y él nos dijo estas palabras, Cristo te ama. Cristo te ama. Y yo pensaba en esas palabras. Yo iba para atrás a mi cuarto, yo ponía ese cassette tape y lo escuchaba. Hay un infierno. Y después venían las palabras del hermano Meg Langston, pero Cristo te ama. Y un día yo caí sobre la convicción del Espíritu Santo. Convicción solamente es cuando alguien te convence, ¿verdad? Convicción. Y el Espíritu Santo me estaba convenciendo de esto. Que si soy pecador y si no me arrepiento, yo voy a ir a ese infierno, pero Cristo me ama y la razón que Cristo fue a la cruz era para tomar mi lugar, para que yo en cambio no fuera al infierno. Y esa razón, Él dio su vida en la cruz, Él derramó su sangre, clavado los pies y sus manos, la corona de espinas, Él tomó mi lugar y ese día yo tenía 11 años de edad y yo le dije a Cristo, bueno, te voy a dar una oportunidad. Si verdaderamente tú me amas a mí y si verdaderamente tú muriste en la cruz por mí, quiero que ahorita vengas y seas mi padre porque yo necesito un padre, mi mamá necesita ayuda, este hogar está quebrantado, vivimos en un hogar pobre, tenemos necesidad grande y si tú no vienes ahorita yo no voy a creer en ti y quiero decirle que 25 años hacia atrás Cristo vino a mi vida y me dio a mí la promesa de vida eterna. Yo no lo merezco ese día, pero gloria a Dios, hay vida eterna en Cristo Jesús. Y quiero decirle, estos grupos venían a Cristo, los escribas y fariseos, pero también venía otro grupo, los publicanos y los pecadores. Este grupo de publicanos eran aquellos que eran, dicen algunos teólogos, la mafia en Israel. ¿Por qué le decían la mafia? Porque ellos corrían todo el dinero en Israel. Eran los recaudadores de impuestos. Man. Estaban haciendo unas tranzas en Israel. Que toda la gente miraba y dice, y los publicanos. Ay, estos publicanos. ¿Cómo son tranceros, verdad? ¿Cómo son tranceros? Y también no solamente los publicanos, pero también los pecadores. El sentido de pecador, no que eran pecadores, que eran pandilleros y que eran toda clase de malos, pero pecadores en el sentido que eran no creyentes en Cristo. Realmente no creían en Cristo. Dicen, no somos escribas, no somos fariseos, no tenemos alguna conexión a la iglesia, simplemente no creemos. Pero ese día se acercaron estos dos grupos, los fariseos y los escribas, cuando se acercaron los publicanos, aquellos tranceros, cuando se acercaron los pecadores, aquellos ateos y agnósticos, cuando se acercaron aquellos que realmente no creían a Dios, los escribas y fariseos empezaron a murmurar, empezaron a hablar mal de Cristo, a criticarlo. Ahora, acuérdese, los fariseos creían mucho en la santidad de Dios. Ellos creían mucho en la santidad de Dios, ¿ok? Ellos practicaban la ley, ellos memorizaron la escritura, ellos creían en Dios, ¿ok? Dios, el Santo de Israel, pero no creían que Cristo era el Hijo de Dios, ¿ok? No creían que Cristo, ellos miraban a Cristo como alguien simple, ellos miraban a Cristo como un profeta, alguien que podía hablar, alguien que tenía habilidad oratoria y lo miraban y decían, bueno, yo sé, man, dice que es Dios, pero es blasfemia. Y ahora, y ellos no entienden que si Él verdaderamente es Cristo y si Él verdaderamente es Dios, entonces, ¿por qué Él está recibiendo a publicanos y a pecadores? Dios no puede recibir publicanos y pecadores. Y si Él es Dios, y si Él es el Hijo de Dios, entonces ¿por qué Él está recibiendo a publicanos y a pecadores? Y empezaron a murmurar. No solamente los recibe, y después dijeron, ellos, Él también, ¿qué? Come con ellos. ¡Wow! Ahora, el comer en estos tiempos bíblicos, pero pienso también en nuestra cultura hispana, no necesariamente se trata de la comida, pero se trata del compañerismo. Es de compartir una comida con alguien y platicar con ellos. Usted conoce la vida de ellos, ellos conocen la vida de usted y se platican. Es una comida y es un poco más íntima. ¿Están de acuerdo? ¿Okay? Y ellos decían, yo no sé por qué Cristo come con pecadores. Yo no sé por qué Cristo recibe a pecadores. Y entonces Cristo les da una parábola de tres partes, ¿ok? ¿Se recuerdan la película Rocky, ok? Hay como seis partes de Rocky, ¿ok? So Él les da tres partes. La primera parte, Él le dice, ok, véngase fariseos, siéntese aquí, escribas, y les voy a contar esta parábola. Y le dice, ¿Quién hombre de vosotros, si tuviese 100 ovejas, y si se perdiere una, no dejaría las 99 en el desierto y van atrás de aquella que se habían perdido? Yo le digo, hermana Alicia, que Él dice, de cierto, vamos a dejar esas 99 en el desierto y vamos a ir buscando. Y esto habla de la dedicación de Cristo. Y Él dice, vamos buscando a aquella ovejita que se había perdido. Dejamos la 99 en el desierto y vamos buscando aquella ovejita que se había perdido. Y dice la Biblia, cuando encuentra la oveja, dice que la levanta y la pone sobre sus hombros. ¡Woo! ¿Sabe por qué? Porque la oveja está cansada. ¿Por qué? Porque el desierto está, ¿qué? Caliente. ¿Por qué? Porque la oveja tiene sed, tiene hambre y ya no puede caminar más. All right? Y es más, las ovejas no viven en el desierto. Ellos nomás están cruzando el desierto. ¿Okay? Dice la Biblia en Salmo 23. Jehová es mi ¿qué? Nada me faltará. En lugares de delicados ¿qué? Pastos me hará ¿qué? Descansar. Entonces, las ovejas no viven en el desierto, pero viven en pastos, comen en pastos, ¿ok? Y dice la Biblia, ¿qué de vosotros hombres no dejarían las 99 y se van atrás de una hasta encontrarla? Y dice, la pone sobre sus hombros, la lleva para atrás a casa, llama a sus amigos, a sus vecinos y se regocijan que su oveja que estaba perdida ahora está en casa porque estaba perdido y ahora es hallado, amén. Y aquel escritor del canto dice, maravillosa gracia, una vez estaba ciego, ahora puedo ver, una vez estaba perdido, pero ahora soy hallado, una vez caminaba en la oscuridad, ahora camino en la luz, una vez era pecador, ahora soy hijo de Dios, una vez estaba en tinieblas, ahora soy hijo de Dios. Quiero decirle, hey, cuando alguien es hallado, cuando alguien es perdonado, cuando alguien recibe la gracia de Dios y la misericordia de Dios, Dios se goza en el cielo, los ángeles se gozan en los cielos y la iglesia también se goza. ¿Por qué? Porque estaba perdido y ahora es salvo por la gracia de Dios. Oye, esta historia es interesante. Ahora, parte 2. Ahora Él mira a las mujeres que están ahí. Porque Dios no hace acepción de personas. Y a veces las mujeres en estos tiempos bíblicos eran menospreciadas. Eran de segunda clase de la sociedad en estos tiempos. Pero Dios no hace acepción de personas. So Él dice, ¿o qué de vosotros, o qué mujer? Y Él mira a las mujeres. La mujer dice, nos está hablando nosotros. ¿Qué de ustedes mujeres? Si tuvieran 10 dracmas. ¿Qué es una dracma? Una dracma es una moneda que valora el salario de un día. Una dracma es una moneda que valora aproximadamente el salario de un día. Interesante que en estos tiempos bíblicos, estas monedas se ponían a veces en la frente. Era como una banda aquí enfrente. Eran como señal de autoridad o señal de matrimonio. Y las mujeres lo ponían aquí enfrente. Entonces las damas entendían lo que estaba hablando Cristo. Ah, nos está hablando de aquí de las dracmas, ¿ok? Era algo especial, algo de mucho valor. Las hermanas aquí traen todos sus anillos de matrimonio o traen algún pulsera o algo que ellos se ponen y quizás su hijo se lo dio o quizás su esposo se lo dio. Alguien especial se lo dio, algún arete y dice, esto es muy especial para mí. Usted realmente no mira el valor monetario de esa moneda o esa pulsera, pero usted mira el valor emocional de que su hijo se lo dio. Y dice, ¿qué de ustedes mujeres si pierde una dracma? Si lo ven ahí, vamos a mirar lo que dice la Biblia, ¿ok? Sígueme ahí con su vista. Mire versículo 8. ¿O qué mujer tiene 10 dracmas si pierde solamente qué? Una. Si lo ven, si pierde una, ¿qué hace la mujer? No enciende la qué. La lámpara. So, primer punto, enciende la lámpara. Él dice, si ustedes pierden una dracma, si pierden una moneda, ¿qué van a hacer? Van a buscar la luz. Van a buscar aquella lámpara, van a encender luz en la casa y van a buscar ahora no con dedicación, pero ahora con diligencia, ¿ok? Diligencia, porque hay algo que se perdió y está en su propia casa. Yo no sé de usted, pero qué frustrante es perder algo en su propia casa. ¿Usted ha perdido algo en su propia casa que lo anda buscando? A ver, ve al carro y busca esto. Lo más común para su servidor son las llaves. ¡Ay, cómo nos frustra! ¿Cómo nos trae, nos amarga, ¿verdad? ¿A dónde están las llaves? ¿A dónde están las llaves? Y empezamos a culpar a los niños. A ver, niño, a ver, ¿dónde dejaste las llaves? Y el niño dice, no, yo no tengo las llaves, papi. Y a veces las llaves están en nuestro propio, ¿qué? Están en la bolsa. Dice, ay, 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 ay. Una señal que usted se está poniendo viejo es que busca las llaves y están en su bolsa, ¿ok? Y dice, ¿a dónde están las llaves? Bueno, esta mujer dice, ay, la dracma, se me falta una dracma. Perdí la dracma. Y dice, la primera cosa que voy a hacer es, ¿voy a qué? Encender la luz. La Biblia dice, lámpara es a mis pies. ¿Tú qué? ¿Y qué hace? Lumbrera mi camino. Vayan a Juan 1. Vamos a mirar lo que dice el hermano Juan, ¿ok? Juan capítulo 1. Juan capítulo número 1, por favor. Enciende la lámpara. Juan capítulo 1 y versículo 1. La Biblia nos dice así en Juan capítulo 1 y versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo ¿qué? Cuando miramos ahí verbo, está hablando ¿de quién? De Cristo. Cuando miramos verbo, está hablando ¿de quién, iglesia? De Cristo, ¿ok? Y ahí dice la palabra de Dios, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron ¿qué? Y sin él, nada de lo que ¿qué? Ha sido hecho, fue hecho. Versículo 4, todos juntos, versículo 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Mire que dice versículo 5. La luz en las tinieblas, ¿qué? Y las tinieblas, ¿qué? No prevalecieron contra ellos. Oh, praise God. Versículo 8. No era él la luz, está hablando de Juan el Bautista, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Que Cristo es la luz, ¿ok? ¿Y qué pasó? Las tinieblas combaten contra la luz. Las tinieblas son poderosas. Por eso usted mira, cuando hay conciertos, todo está apagado. ¿Por qué? Porque las tinieblas, ¿qué? Son lugares para poder ocultar el pecado o el deseo de los hombres, ¿ok? Los hombres amaron más a las tinieblas, dice la Biblia, porque sus obras eran malas, ¿ok? Entonces las tinieblas de este mundo ¿Quién es el autor de las tinieblas? Satanás. Satanás es el autor de las tinieblas, el autor del pecado, el autor de la confusión. Y este mundo está lleno de tinieblas. Si usted no está de acuerdo con mí, vaya en su carro o en la noche y esté manejando por diferentes cantinas. Y ahí se va a mirar las tinieblas de este mundo. Si no está de acuerdo conmigo, vaya a una escuela pública y ahí se va a mirar las tinieblas de este mundo. Vaya a un lugar este público y va a mirar que hay tinieblas en este mundo. El diablo ha hecho un buen trabajo de traer tinieblas a este mundo. Por eso existe el divorcio, por las tinieblas que están en este mundo. Por eso existe las pandillas, por las tinieblas que están en este mundo. Por eso existe las drogas. ¿Por qué? Por las tinieblas que están en este mundo. Por eso existe la prostitución. ¿Por qué? Por las tinieblas que están en este mundo. Pero gloria a Dios que Cristo, Él enciende la luz, y por la luz dice la Biblia que las tinieblas no pudieron combatir contra la luz. ¿Por qué? Porque más poderoso es la luz que las tinieblas. Praise God. Usted va a acampar un día y está bien oscuro, ni puede mirar su mano ahí, oscuro. Usted saca su lamparita y es interesante que con una pequeña luz, con una pequeña luz, usted ya puede mirar. Una pequeña luz. No importa qué oscuro esté, con una pequeña luz usted puede mirar. No importa qué grandes son las tinieblas, con una pequeña luz usted puede mirar. Cristo dijo: vosotros sois la luz del mundo. Dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, delante de un mundo de tinieblas, para que vean vuestras ¿qué? Buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Oh, este mundo está buscando la respuesta. Este mundo está buscando esperanza. Este mundo está buscando a alguien que les pueda ayudar, alguien que les ame. Quiero decirle, la respuesta está en este cuarto. Todo aquel que ha invocado el nombre del Señor será salvo. Y ahora nosotros somos la luz de este mundo. Por eso es necesario que cada cristiano decide: yo voy a brillar por la causa de Cristo. ¿Están conmigo, hermanos? Pero ¿cómo puede brillar si no tiene batería su lamparita? ¿Cómo puede brillar si está desconectado de Cristo? Todos necesitamos alumbrar esa luz. Ella, esta mujer, dice: enciende la luz. No solamente la luz, mira lo que dice la Biblia, versículo 8. Si pierde una dracma, dice, no enciende la lámpara. ¿Y después qué hace, hermanos? Versículo 8, todos juntos, después de encender esa lámpara, ¿qué dice? Barre la que. Subimos ahí. Primeramente miramos la lámpara. Ahora miramos que la limpieza. Si ¿Sí lo ven, hermanos? Ella dice: voy a encender la luz y ahora voy a empezar a limpiar. Porque puede ser cuando esté limpiando, ahí de repente voy a encontrar esa monedita. Y limpia, y limpia, y limpia. Buscando. Si ¿Sí lo ven, hermanos? Limpia, y limpia. ¿Qué estoy diciendo? Este día Cristo no solamente desea darle luz, pero Cristo este día desea limpiarlo a usted. Oh, ¿qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Y un limpio corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia y quita todo mal. No hay otro que manantial, solo de Jesús la sangre. Ay, esa ropa está tan sucia. Esa ropa, esa camisa favorita que usted tiene, hermano Alex, ¿verdad? Ese pantalón que usted tiene, hermano Wolfgang, a veces se ensucia. Y uno no se vuelve a poner la ropa sucia porque apesta, porque está manchada y está usada. ¿Qué hace usted? O la manda a lavar, o la pone ahí en su lavadora, le echa ahí su Tide, o su Suavitel o este o todas las más marcas de nosotros, ¿verdad? Estamos ahí y estamos limpiando, a veces estamos fregando ahí, ¿verdad? Y se sale ahí la mancha y después sacamos la ropita y después la planchamos y huele bien y luce bien, ¿sabe por qué? Porque usted tomó el tiempo ¿de qué? De limpiarlo. La casa a veces se ensucia, a veces entran los niños con polvo, a veces la tarea se cae o a veces está ropa por donde quiera y está sucio. ¿Qué hace usted? Usted empieza a agarrar la escobita y empieza a barrer, usted empieza a aspirar y después usted se pone a trapear. ¿Por qué? Porque usted desea tener una casa limpia. Quiero decirle, mi hermano, que Cristo hoy desea limpiarlo a usted de su pecado, de su maldad, y si usted viene a los pies de Cristo, Cristo lo puede transformar, Cristo lo puede limpiar de toda maldad. Si usted verdaderamente cree en el Padre, gracias por este tecito, here we go. Si usted cree en el Padre, usted le da vida eterna, y no solamente con esa vida eterna, Él lo puede limpiar a usted de su pecado este día. Oh, sí. Aquí hay muchos que antes tomaban cerveza. Aquí entre nosotros, aquí hay muchos que antes tomaban cerveza. Aquí hay muchos que antes practicaban quizás hechicería. Hay algunos aquí que antes fumaban cigarros. Hay algunos aquí que antes cometían adulterio, cometían fornicación. ¿Estamos conmigo, hermanos? Sí. Entre nosotros estamos aquellos que antes estuvimos sucios en el pecado. Aquí no hay nadie indigno de ser limpiado por Cristo. Aquí no hay nadie indigno de tener la luz de la vida que viene de Cristo. Aquí no hay nadie indigno. No crea que yo estoy predicando porque yo soy digno. Yo soy pecador igual como el borracho que está en la calle. Yo soy pecador igual que el presidente Trump. Yo soy pecador, él poco más. Yo soy pecador, hermanos, como cualquiera. Quiero decirle, la única razón que estoy predicando este día es por la gracia de mi Dios. Esa es la única razón. Y esa misma gracia, míreme acá, lo puede alcanzar usted. Él está barriendo la casa este día. ¿No siente que el Espíritu Santo está barriendo? Sí, yo te estoy buscando a ti. ¿No siente que el Espíritu Santo dice, sí, yo te quiero limpiar a ti? Oh, sí. Es por su gracia, hermana Nancy. Es por su gracia, doña Vicky. Es por su gracia. Hemos visto la lámpara, la limpieza. Ahora vamos a mirar la tercera. ¿Qué dice la Biblia ahí? Dice, o qué mujer, versículo 8. O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende primeramente, ¿qué? La lámpara. Y después, ¿qué? Barre la casa, amén, limpieza, y busca con qué, hasta qué. Y aquí miramos la localización. Él dice, voy a buscar con diligencia hasta que yo pueda localizar lo que yo he perdido. Si ve el maestro, Cristo nos dice, si lo ve, con diligencia. ¿Sabe qué es con diligencia? Es buscar con los ojos. A veces le decimos a los niños, hey, ve y busca tu mochila. No la hallo, mami, no la hallo. Pero tienes que ir a buscarla. No, ahí no te va a hablar la mochila, tienes que ir a buscarla. No la hallo, tienes que buscar. Y Cristo va en la casa. Y Él está mirando. Él levanta ahí el sofá y barre y está buscando. Él va atrás del refrigerador y dice, voy barriendo y estoy buscando. Él busca debajo de la cama, él está buscando. Él busca atrás, él está buscando este día. Y con diligencia él está buscando. Cristo es detallista, él está buscando. Él está dedicado a buscar, pero él busca con diligencia. No hay nadie que se pierda en esta vida que Cristo no se da cuenta. Ellos miraron, los discípulos miraron a una ave que se había perdido, que se había caído. Y le dijo a sus discípulos, ¿qué lo valen más ustedes que muchas aves. Y les dijo, aún los cabellos de vuestra cabeza están contados.
What?
Oh, qué detalle, que aún los cabellos de su cabeza están contados. Qué detalle, que aún las estrellas de los cielos están contadas. Y él les llama a ellas por sus nombres, dice la Biblia. Wow. Wow, cuando miramos el firmamento, cuando miramos la obra de sus manos, tenemos que decir, como mi Dios, no hay Dios como mi Dios. Cuando sabemos los detalles de todos los universos y estamos estudiando en la escuela y miramos los diferentes universos y planetas y miramos toda la ciencia y cómo Dios puede hacer a cada una de las cosas con diferente DNA. ¿Cómo es que Dios puede especificar de tal manera que no podemos negar su presencia? Y si Dios tomó el tiempo de hacer una rosa o una flor, de hacer un valle, una montaña, un río o los mares o las planetas, créeme este día que Dios lo conoce a usted específicamente y Él lo está buscando con diligencia. Oye, usted no ha llegado aquí por accidente hoy. No es coincidencia que usted llegó a la iglesia hoy. ¿Sabe por qué está buscando? Usted viene hoy? Porque Dios lo está buscando a usted. Él dice, voy a localizar lo que había perdido. Ah, le doy luz. Voy a limpiar. Y después voy a localizar lo que yo había perdido. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué pasa cuando él encuentra? Mire versículo 9, por favor. Versículo 9, la Biblia dice, ¿y cuándo la qué? Cuando la encuentra, ¿qué dice? Reúne a sus amigas y ¿quién? Diciendo ¿qué? ¿Por qué? Porque he encontrado la dracma que había perdido. Ella va a la vecina, manda un texto o ya hace una llamada telefónica que dice, hey, vente para la casa. ¿Por qué? Dime, Juana, ¿qué vas a tener? Vamos a tener tamales. ¡Woo! ¡Praise God! Ya hice la Jamaica, está dulcecita, ok. Y también sin azúcar para ustedes que tienen diabetes, ok. Y dice, vamos a hacer una carne asada. ¿Por qué? Porque te recuerdas de la dracma que yo había perdido. Ya la encontré. Véngase a mi casa y vamos a celebrar porque ya lo que había perdido, ya la encontré. Versículo 10. Así os digo que hay que, hay gozo delante de los que, por un pecador que se, ahora quiero que miren aquí, aquí terminamos. Los ángeles son seres creados por Dios. ¿Cuántos creen eso? Amén. Los ángeles ministran a nosotros que somos salvos, nosotros que somos cristianos. Los ángeles también adoran a Cristo ahorita en los cielos. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. Son los ángeles adoran a Cristo en los cielos. Santo, santo, santo. Están adorando a Dios. Ahorita están adorando a Dios. Santo, santo, santo. Pelean los ángeles contra los demonios. El diablo, Gabriel, usted lo mira al final. Sí. Ahora míreme acá. Los ángeles anhelan, no olvide esto, los ángeles anhelan mirar la profundidad de la salvación. Los ángeles no entienden lo que es la salvación, porque ellos son seres creados para ministrar a un cristiano y para también ministrar a Cristo. Y los ángeles saben que Cristo nació de una virgen. Los ángeles saben que Cristo nació, vivió una vida sin pecado. Los ángeles saben que Satanás es el autor de las mentiras. Los ángeles saben que los hombres son pecadores, pero como ellos nunca han pecado, no entienden esta obra de redención. No entienden lo que es ser salvo por la gracia de Dios. No entienden lo que es ser perdido. Ellos no entienden eso. Pero una cosa que los ángeles sí saben es que Cristo es tan poderoso para salvar a un pecador. Una cosa que los ángeles sí ven, ven la transformación de un pecador a ser hijo de Dios. Y cuando ellos ven a una oveja perdida, que estaba perdida en el pecado y ahora es hallado por la gracia de Dios, cuando ellos ven a una moneda que Dios ha buscado por la casa y la trae para atrás y se regocijan con sus amigos, los ángeles hacen fiesta en los cielos por un pecador que se arrepienta, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Ahora quiero decirle así, ¿qué es el arrepentimiento? Cuando Dios en el corazón le pone a usted que está yendo en esta dirección, está en el pecado. Y si usted sigue en el pecado, un día tristemente va a morir y se va a ir al infierno. Y eso es lo que la Biblia enseña. Yo no deseo que haya infierno, pero la Biblia me dice a mí que hay un infierno. Y cada hombre que va en su pecado y no se arrepienta, que reconoce, este es el mal camino. Oh, ¿qué es arrepentirse? Es decir, este camino está malo, este camino hay pecado, y si yo sigo en este camino, voy al infierno. ¿Qué es arrepentirse? Darse vuelta. La vida vieja ya he dejado, no vuelvo atrás. Oh, este es el camino de vida eterna. Oh, este es el camino que me lleva hacia el cielo. Oh, este es el camino verdadero. Este camino es malo. Yo voy al infierno en este camino. Pero usted se arrepienta hoy y dice, yo quiero ir al cielo. Yo quiero el regalo de vida eterna. Y cuando usted acepte ese regalo de vida eterna, los ángeles en el cielo hacen fiesta. Dicen, ¡yeah! ¡Woo! ¡Yeah! Y se regocijan. ¿Por qué? Porque un pecador decidió poner su fe y su confianza en el Señor Jesucristo. Si usted está perdido hoy, permítele que entre la luz. Si usted está perdido hoy, permítele que Él limpie y permite ser hallado por la gracia de Dios.
Gracias por escuchar Mensajes de Libertad. Sintonice la próxima semana para más enseñanza bíblica o suscríbase a nuestra podcast para estar al día con nuestra serie actual.